Vale, ya estamos grabando. Buenas tardes. Y tenemos también a la compañera Elsa.
Buenas tardes.
Y vamos a empezar la segunda parte del tema, que es más corta, pero no por ello menos importante, ya que se dibuja un poco por dónde ha ido la filosofía de la ciencia a la hora de del método de las ciencias naturales, más bien. Bien, aquí hay un tema. Aquí hay un tema, un autor, perdón, que es fundamental, y quédense con ese nombre porque lo van a tener a lo largo de lo siguiente, que es Huxley, y es un partidario del método hipotético deductivo, que es el que vamos a ver ahora, y asimismo entiende que la ciencia, tanto las de ámbito natural como las de ámbito social, deberían tener el método de la ciencia natural como elemento básico de apoyo para conducirlo, aunque se hagan variaciones, se hagan modificaciones, pero que se tome siempre como referente el método de la ciencia. Mientras Huxley es un maniático de los pasos a seguir en la ciencia, a mediados del siglo, en los años 70-80, aparecieron, estamos hablando del siglo XX, autores como Feyerabend, que opina que la ciencia no debe tomar los rigores como hábito a la hora de hacer ciencia, porque eso coartaría la creatividad del científico. Es más, apunta que la ciencia no debe seguir unos pasos, sino que habla de rebelarse contra el método. Incluso se le califica de ácrata del pensamiento, en el sentido de que la acracia es un poco esa libertad exagerada del ser humano para situarse, ¿no? Bien, sin embargo, las voces que más supusieron en los inicios del siglo fue la de Bertrand Russell, que es, digamos, el que inicia la lógica de la ciencia y también el que plantea el seguir el método científico, como veremos ahora. Él se mueve en el llamado positivismo lógico, entendiendo por positivismo lógico la manera que tiene, digamos, esa corriente que es llamada positivista de afrontar la ciencia. Y es también, tal y como Huxley expresa, de forma controlada, observacional, lo observable, lo registrable, lo medible, lo computable, el contraste con la teoría, es decir, lo clásico. Bien. Bueno, en la ciencia van a aparecer una serie de imperativos que se llaman institucionales y como tales no comprenden las meras fronteras de un territorio, sino que abarcan a toda la ciencia mundial, digamos. Y estas cuatro actitudes clave son el universalismo, en la cual la ciencia siempre debe estar abierta al libre juego de las capacidades y talentos, sin libres de prejuicios, como vimos el otro día, y esto es verdad porque lo dijo Aristóteles, era el principio de autoridad, o esto es verdad porque lo parece, como decían muchos prejuicios, etc. ¿No? También ajeno a las ideologías, es decir, la magia y la religión, que de alguna manera son formas de conocimiento, bueno, nada que ver con la ciencia, porque hay algo ahí de, sobre todo en la religión, de planteamientos sobrenaturales, ideológicos, o lo mismo en la política. caso, por ejemplo, del marxismo, se le puede tallar, de hecho, de un sesgo político en su planteamiento, ¿no? Aunque el científico como persona no está ajena también a todo este tipo de influencias. Después hay un principio de comunidad que viene a significar que los hallazgos de la ciencia han de hacerse públicos a la comunidad. En la medida en que haya un descubrimiento que se quede en lo privado, ese descubrimiento no se acepta como científico. Debe dejarse publicar, debe dejarse incluso verificar empíricamente, a ver con otro experimento, a ver si se cumple lo que dice la ley científica, etcétera. Otro planteamiento universalista es ese desinterés, es decir, el fin último es la vocación del conocimiento, aunque como dije el otro día, no estamos ajenos a los intereses, ¿no? Ahora mismo se está haciendo ciencia y detrás de la ciencia hay multinacionales que investigan a niveles privados en vistas de obtener beneficio. Y por último, hay un escepticismo organizado, quiere decir que se le ponen muchas trabas a la aceptación de una teoría. ¿Por qué ese escepticismo organizado? Pues porque la ciencia, ante todo, debe ser objetiva y debe de cumplirse en todas las circunstancias y se debe hacer predicciones a ver si se cumplen, etcétera, etcétera.
El otro día decíamos que es como poner trampas
a la propia teoría.
Para ver si se cumplen o no.
Eso es. Uh-huh. Y esto es muy propio de Popper, lo que acabas de decir tú. Es una forma de buscar una objetividad exagerada, pero al propio tiempo muy prudente, ¿no? Uh-huh. Bien, los pasos del método científico, pues, son los de siempre, es decir, se investiga y hay un problema que aparece en la investigación, que aparentemente no parece tener solución ni encajar en los descubrimientos que se han hecho. Y entonces el científico, digamos, hace conjeturas, plantea posibilidades de explicación, y a eso es a lo que se conoce como hipótesis. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de hipótesis que no las señalo aquí, pero no está mal conocerlas, que son las hipótesis auxiliares y las hipótesis ad hoc. A ver si lo puedo escribir aquí. Esto no tiene una pizarra, creo que sí. Así. Hipótesis ad hoc. La otra era hipótesis auxiliar. Algunos libros de estadística los llaman hipótesis alternativa. Si me permite, vale. Hipótesis auxiliares, también podría llamarla hipótesis alternativa. La diferencia entre las hipótesis auxiliares, por ejemplo, en filosofía de la ciencia hay un caso muy, muy memorable que todo el mundo utiliza como ejemplo, que es el de Semmelweis. No sé si lo has oído nombrar. Los estudios de Semmelweis se hicieron a finales del siglo XIX, por ahí por los descubrimientos de Pasteur, quizás un poco antes. Sobre la cantidad de parturientas que morían contaminadas, digamos, en un ala del hospital de Viena. Entonces, este hombre que era muy meticuloso en la observación, pues empezó a plantear hipótesis, incluso hipótesis absurdas. En este caso, esas hipótesis serían digamos, de aproximación, ¿no? Por ejemplo, que si el acólito tocaba la campanilla y eso sacaba de quicio a las mujeres, que si los ruidos del exterior, es decir, cosas que muchas veces no eran ni siquiera relevantes, ¿no? Hasta que un buen día descubrió que todas estas mujeres morían de la llamada fiebre puerperal después del parto. Y que un colega suyo, médico, haciendo prácticas, se había cortado con un escalpelo y había adquirido, se había infectado y había adquirido también la fiebre puerperal y murió poco tiempo después, ¿no? Entonces, ¿por qué razón el escalpelo de este señor produce la fiebre puerperal cuando viene de otro lado, de otra investigación? Pero claro, la otra investigación era tratar con materia cadavérica, se llama eso, para hacer autopsia. Ajá, sí. Y entonces era un material putrefacto en los cuales ellos pensaban que lavándose con agua y jabón se erradicaba todo tipo de gérmenes, ¿no? Pero es de aquí que se dio cuenta de eso. Entonces surge una hipótesis auxiliar. Si en vez de lavarse con agua y jabón, nos lavamos las manos con una solución de cal clorurada, el porcentaje de fallecimientos descenderá de manera ostensible, y así fue. Con lo cual se aprobó la hipótesis. Pues este tipo de comparación de una hipótesis con otra es lo que se llama hipótesis auxiliar. Mientras que hipótesis ad hoc es otro tipo de hipótesis. Es que cuando se ataca a una teoría que está moribunda, por ejemplo, la teoría geocéntrica, es decir, la Tierra como centro del universo en el siglo XVI, se buscan hipótesis auxiliares que procuren aún mantenerla en pie. Y entonces se crearon, no sé si tú recuerdas en filosofía, los epiciclos, los ecuantes, eran círculos un poco para modelar, pero claro, era todo eso tan complejo y artificioso que terminó cayendo la... Pues bien, ese tipo de hipótesis para salvar una teoría es lo que se denomina hipótesis ad hoc. Vamos a continuar con lo otro. Bien, en principio se plantea una hipótesis. Vamos a llamarla hipótesis sobre unos hechos que no tienen explicación. Bien, se plantea la hipótesis, se deducen consecuencias lógicas de la hipótesis, pues esa es la fase clave de la verificación empírica, es decir, esas consecuencias lógicas deducidas hay que contrastarlas en la experiencia, ¿de acuerdo? Y si el contraste empírico da los resultados apetecidos una y otra vez, se pone o se publica los resultados y se admite la hipótesis siempre como provisional. Una hipótesis nunca se debe plantear de manera definitiva, siempre provisional, en función de que aparezca algún caso que no lo sea. Por ejemplo, la hipótesis todos los cisnes son blancos fue válida hasta la Ilustración, hasta el siglo XVIII. ¿Por qué hasta el siglo XVIII? Porque los viajeros, digamos, los aventureros británicos que llegaron a Australia, encontraron cisnes negros, ¿no? Entonces la hipótesis todos los cisnes son blancos no es válida. Por ahora todos los cuervos son negros es una hipótesis que se ha mantenido provisional. Pero si apareciese un cuervo blanco ya dejaría... esa es la capacidad de generalización a todos los casos de la experiencia, de los hechos de experiencia, que tiene una hipótesis o una teoría, ¿no?
tiene que cerrar.
Sí, sí. Muy, digamos, eso del escepticismo organizado que veías tú antes. Uh-huh. Bien, pues un caso muy típico de esto, vamos a poner un ejemplo para que lo veas mejor, es la hipótesis de Torricelli, ¿no? Que fue elaborada en el siglo XVII. El siglo XVI, XVII, pero más bien el XVII. Pues él se había fijado que los fontaneros de Florencia veían que para extraer agua de un pozo con una bomba impelente, el agua subía hasta una determinada altura y ahí se paraba y no había manera de hacerla subir más. Entonces él pensó, si eso se debido al peso de las columnas de aire que están sobre la propia bomba impelente, es decir, sobre el agua en general. Y si fuese así, ¿por qué no quedaría más baja o más alta el agua? Sino siempre quedaba a una misma altura. Entonces se le ocurrió que la hipótesis de buscar un artificio. Por cierto, aquí lo de los artificios viene también como una parte importante de los procedimientos. Es decir, arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. Por ejemplo, hacer la investigación esta con agua, dado que el agua es muy ligera, hubiese sido un aparato técnico excesivamente costoso y poco operativo, ¿no? Entonces, para someter las técnicas a contrastación hay que buscar elementos que no desfiguren la realidad, sino que la reemplacen de forma proporcional. Y eso fue lo que hizo él, coger un simple tubo de un metro de longitud, cerrado por uno de los lados. A ver si está esto bien. Sí, aquí está. Cogió un simple tubo lleno de mercurio, lo llenó por completo y lo invirtió y lo metió dentro de la cubeta de mercurio. Entonces, sobre la base de aquí actuaba el peso del aire, ¿no? Pues bien, la actuación del peso del aire hacía que del metro inicial bajara hasta 76 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esta altura de 76 centímetros la considero con el término de una atmósfera. ¿De acuerdo? Ahora bien, si esa hipótesis es verdad, en el lugar donde se hizo el experimento, que era orilla del mar, había que buscarle unas deducciones. Entonces, si yo me elevo en altura, a medida que suba, 500 metros, la altitud ocurrirá que la columna de mercurio que separaba en 76, al haber aquí menos peso de aire para presionar, bajará más. Entonces, la presión en el pico del Teide no es de 76 centímetros o de una atmósfera, sino de 0,83. No llega a 1. ¿De acuerdo? Sí. Y esto tiene relación también con, no sé si has oído hablar del mal de las alturas. El mal de las alturas se da en Cusco y en ciudades muy altas de Bolivia o de Ecuador, donde se caracteriza por los vómitos, los mareos, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con la menor presión atmosférica. Es decir, que estamos más llamados a aceptar la presión a orilla del mar que en la altura, o en la altura excesiva, más bien. Bien, entonces cuando ascendemos más, el aire queda encima y el peso del aire es menor. Entonces un punto alto de la Tierra soporta menos presión que uno bajo. Bien. Entonces, siguiendo ese paso, esa dinámica del método, tenemos que continuar con la cuestión de los procedimientos, porque es muy importante, ¿no? En ciencias naturales y más en el pasado, los procedimientos muchas veces no existían, sino tenía el propio investigador que crearlo. Por eso estamos hablando ahora mismo de los procedimientos. De los procedimientos, ¿no? Que es enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas, nada relacionado con lo sobrenatural, ni con las brujas, ni con los demonios, ni con nada de eso, ¿no? Que estén fundadas y contrastadas con la experiencia. Normalmente el que investiga trata de buscar una respuesta en la misma experiencia, ¿no? Derivar consecuencias lógicas, es decir, si la hipótesis es verdad, entonces en esta situación se producirá esto o se producirá lo otro. Someter a arbitrar técnicas, en este caso el tubo de mercurio, la cubeta, incluso el propio mercurio, porque el agua hubiese sido un tubo exageradamente grande y costoso para la época, al menos, ¿no? Someter dichas técnicas a contrastación para ver su relevancia y función. Pues hacerlas con un tubo de plástico o hacerlas con un tubo de latón, etcétera, etcétera, ¿no? Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. Estimar la pretensión de las conjeturas y de la fidelidad de las técnicas. Y determinar los dominios del que se valen las conjeturas y las técnicas. Y formular nuevos problemas de investigación. Luego, con el paso del tiempo, se creó ya un instrumento, que es el barómetro. Es decir, paso a paso se van refinando las situaciones, ¿no? Pues bien, esta investigación que surgió en Italia, pues ya en aquella época corrió de boca en boca y llegó a Francia y a Gran Bretaña, con lo cual, pues, una manera de compartir también la investigación. Bueno, eso por un lado. Hay dos maneras de ver la investigación. Una es la del Círculo de Viena, que la ven desde el positivismo lógico, que es un poco la de Russell que vimos antes. Pero que hay una serie de seguidores en el Círculo de Viena, como pueden ser el primer Wittgenstein. Digo el primer Wittgenstein porque luego Wittgenstein cambió de orientación y creyó que más que el problema de la lógica, todo era el problema del lenguaje, con lo cual abrió un camino ahí espléndido para la investigación también. Es decir, la precisión conceptual es la que realmente crea los prodigios de la ciencia. Y después del famoso, apogeo de ese círculo que se llamó el Círculo de Viena, se le llamó también verificacionismo o inductivismo. ¿Qué quiere decir inductivismo? Inductivismo quiere decir que si yo veo una cosa aquí y la veo igual en otro sitio, y hoy, y mañana, y pasado, etcétera, etcétera, llego a una conclusión y digo, ya lo tengo. Pues todos los cines son blancos. ¿De acuerdo? Eso es el inductivismo, es decir, tratar todos los casos, pero aún a sabiendas de que no vas a llegar a todo. Porque, en efecto, aún a sabiendas que habían cisnes en Australia, o bueno, comprobado después, y no se había tenido en cuenta.
Porque es imposible.
Por imposible, en ese caso. Por esa rendija. Es por donde penetra Popper. Entonces, el círculo de Viena se basa en la verificación, pero la verificación no se puede hacer en la totalidad de los casos. Entonces, lo que hay es una confirmación provisional. Bien. Entonces, ¿qué dice Karl Popper respecto al círculo de Viena? Ustedes están equivocados. La mera verificación no basta. Es mejor lo contrario. Creer en la posibilidad de que es falsa y que no hay una confirmación, sino un enunciado provisional que dura para siempre. Entonces, ¿en qué se basa esto? Pues esto se basa en dos principios lógicos. Ante todo, Popper fue un lógico de gran renombre, ¿no? Entonces, el verificacionismo se basa en si H, entonces C. Y ocurre C, luego H. Vamos a poner un ejemplo. Si llueve, las calles se mojan. Las calles se mojan, luego llueve. Pues no sé, porque puede haber pasado el camión de riego del ayuntamiento y haber mojado las calles. Entonces, esto no es lógicamente completo. Pero sí lo es el criterio de falsación. Si llueve, las calles se mojan. Las calles no se mojan, luego no llueve. Esto no falla. Otra cosa es que nos pasemos la vida poniendo trampas a la propia teoría de la que tú hablabas antes. Entonces, el problema está en el inductivismo, en que no son todos los casos. Nunca llega a examinarse todo. Ni en todos los lugares, ni en todos los tiempos. Por ejemplo, se acepta como científico el enunciado, todos los cuervos son negros, hasta que pueda haber una observación de un cuervo de otro color. Por lo que pasó con los chimpancés en el caso de eso de nieve, ¿cómo se llamaba el de Cataluña? El que era blanco, el chimpancé blanco del zoo de Cataluña, copito de nieve. Bueno, sí, puede darse el caso. Ajá. Bueno, pues bien, los representantes del verificacionismo son la gente del círculo de Viena, el primer Wittgenstein, Russell, el círculo de Viena, y dentro del círculo de Viena es el Lieb, Carnap, Neura, Morris, etc. No hace falta ni memorizarlo tampoco, sino decir que hay un planteamiento que es el verificacionismo y que plantea estas cosas. Bueno. El falsacionismo, por el contrario, utiliza el criterio de falsabilidad. Es decir, las mejores teorías son las que aportan más información. ¿Y cuáles son las que aportan más información? Las que se dejan falsar. O las que permiten que pudieran ser falsas. Las peores son las que utilizan el criterio del fanatismo. En el sentido de que todo lo que yo estoy diciendo, aunque no se compruebe, hay que asumirlo como verdadero. Además, lo decía Freud y bastante claro, ¿no? ¿No? Científico norteamericano le planteó en una ocasión a Freud si él había experimentado algunas de sus teorías, ¿no? Y dice, no, yo no necesito verificarla porque estoy seguro de su verdad. Entonces ahí es donde patina. Bueno, y de hecho muchas teorías recurren a hipótesis ad hoc para resistir ser falsadas. Por ejemplo, en el planeta de Gales, el planeta de Neptuno, cerca de Urano, se vio la posibilidad de que no encajara en la teoría del movimiento de los planetas. Entonces se buscó una hipótesis ad hoc y se vio que era a su vez un satélite de otro planeta. Bien, el falsacionismo es una alternativa al inductivismo. Es lo que llamábamos en Aristóteles inducción y deducción. Entonces, la deducción es propia de la lógica de las matemáticas y la inducción es propia de la observación experimental. Bien. Pues bien, el falsacionismo favorece a las conjeturas más audaces, a las teorías que se exponen más, mientras que suele perjudicar a las teorías más prudentes. De hecho, el problema del falsacionismo es que la falsación de hechos observables, observacionales, no siempre hace falsa la teoría. ¿De acuerdo?
Eso no lo entiendo bien.
Sí, es que el problema puede estar en el propio hecho observacional. Por ejemplo, en una ocasión quedaron sepultados dos científicos suizos en un glaciar. Entonces se planteó de que si se quedaron sepultados, aparecerían en otro lugar y en otro momento. Y así fue, ¿no? En este caso, los hechos no son observacionales, sino hay que tener la paciencia de utilizar la propia realidad del mundo. Bien. Y el otro paradigma de gran relevancia, el que más de moda está, es el de Kuhn, el más reciente. Bien. Kuhn es un historiador de la ciencia y plantea que el avance científico no se produce como continuidad de lo hecho, sino como revolución científica, es decir, como cambio en las directrices, tradicionales. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia no avanza de forma acumulativa, sino de forma revolucionaria. Y el progreso científico se da de forma revolucionaria. Incluso, para Kuhn, los factores sociológicos de los investigadores es un factor muy importante. Porque cuando una comunidad científica ve que algo no funciona en el modelo anterior, al final termina por imponerse un nuevo modelo, un nuevo paradigma, ¿no? Cuando la mayoría dice, pues esto no, ya no tiene, hay cosas aquí que en abundancia que no son explicables. Entonces se busca un cambio de paradigma. Un ejemplo muy claro es el del conductismo frente a la teoría de la información en psicología. El conductismo partía de la base de que para nosotros hacer psicología tenemos que limitarnos al observable, cuantificable y medible de la observación de lo que hace el sujeto, pero no de lo que le pasa por dentro, del interior del sujeto. Ignoraban la caja negra, lo llamaban a esta zona. No sé si te acuerdas de esa cuestión. Pues bien, lo que ocurre con el cambio de paradigma aquí es que el conductismo tenía cuestiones que no podía explicar ya, sobre todo respecto al lenguaje. Si utilizamos el lenguaje para transmitir nuestro pensamiento, los problemas del lenguaje son problemas del pensamiento interno también. ¿De acuerdo? Y si tenemos conductas sociales interactivas con los otros, eso pasa a través del lenguaje y del pensamiento, las dos cosas. E incluso de lo que queda en el otro y que pueda capturar yo. O sea, también hay una especie de enriquecimiento mutuo en la interconexión con la interacción humana, ¿no? No podía atender ni las cuestiones del lenguaje, ni las cuestiones relacionadas con lo social, ni tampoco las cuestiones de pensamiento y de índole emocional también, que van vinculadas al propio pensamiento, ¿sí? Entonces, ante tan género de despropósito, pues dijeron, miren, el conductismo vale para el mundo animal, pero no para el mundo humano. la medida en que el mundo humano tiene ahí unos esquemas cognitivos que tienen que resolverse. Por eso se impuso esa la teoría cognitiva. Y una gran parte de los científicos que eran conductistas pasaron al nuevo paradigma con la voluntad de crear desde la propia experiencia conductista cuestiones a las que el conductismo no daba respuesta.
Bien.
Los pasos históricos se dan así. Hay un periodo de presciencia que fue, digamos, vamos a poner un ejemplo. El fenómeno de presciencia podría ser la creación de la psicología de Boone. Boone utilizaba el método experimental y hacía introspección a los sujetos. Es decir, usted ha, de la sílaba sin sentido que le he presentado, ha memorizado 48 de 60, que es una tasa muy alta. ¿Qué paso ha seguido? Entonces el sujeto se volvía a su interior y le explicaba, entonces le daba de alguna manera argumento de estrategia para memorizar mejor, etcétera, etcétera. Eso sería un periodo de presciencia, todavía la ciencia está en pañales. Luego, un periodo de ciencia normal, donde se desarrolla la psicología experimental de Boone. Y luego una crisis revolucionaria, donde ya no se pueden hacer experimentos porque entran en la interioridad del sujeto. Por eso, ante esa crisis revolucionaria, surge el conductismo. Con el conductismo pasa lo mismo, hasta que aparece la teoría de la información o teoría cognitiva. De esta manera, en periodos de ciencia normal y crisis, se van sucediendo los cambios de las teorías de forma revolucionaria. Bien, la definición de paradigma no es necesario que la memorice, pero bueno, como yo procedo de filosofía, un profesor de filosofía que nos hacía memorizar todo, pues no, a ver si la recuerdo. Un paradigma es un marco conceptual y teórico de leyes, de procedimiento, de teorías y de derivaciones que conserva o que comparte una comunidad científica. No, falta algo más. También de ideas, creencias y valores. Eso es importante, porque si tú no crees en la idea esa de que las emociones tienen un matiz interno, pues entonces pues te va a costar más conciliar el paradigma nuevo, ¿no? Entonces los paradigmas se desarrollan, como acabamos de ver, en dos formas o en dos periodos. Uno que es un periodo de ciencia normal, que es cuando se desarrollan las teorías, y otro, un periodo de ciencia revolucionaria, que es cuando la teoría normal empieza a fallar y se crea una alternativa. Pues bien, ese paradigma cuenta con ejemplares y matrices disciplinares. ¿Qué son ejemplares? Pues ejemplares son modelos de llevar a cabo formalizaciones científicas para no incurrir en el desbarajuste de hacer cada uno lo que le dé la gana. Y las matrices disciplinares pues van también en esa línea de crear, digamos, unas líneas de investigación. Bien, falta por entender algo muy importante, que son los colegios invisibles. No sé si has oído hablar de los colegios invisibles. Los colegios invisibles vendría a ser la cantidad de citas que se hacen a través de las publicaciones, las revistas de publicación, los científicos de un mismo paradigma. Es decir, es fácil de adivinar quiénes se mueven en el paradigma cognitivo y quiénes se mueven en el paradigma conductista por el hecho de que los del cognitivo se citan muy frecuentemente y aparecen esas citas. investigaciones. A eso se le llama colegio invisible o colegios invisibles. Bien, en la última fórmula sobre la investigación son los llamados PIC. Los PIC son los programas de investigación científica. Y se deben al filósofo de la ciencia húngaro, Lakatos, que dicho sea de paso, fue un seguidor de Popper, trabajó con Popper. Bueno, aquí lo dice, sí, de la escuela de Popper. Y para mejorar el falsacionismo y superar las objeciones hechas a Popper, al propio Popper, Lakatos crea lo que se llama un programa de investigación científica, que es lo que se conoce con el nombre de PIC. Es una estructura que sirve de guía a la futura investigación, tanto de modo positivo como de modo negativo. Hay primero una heurística negativa, es decir, lo que no se puede hacer. Y hay una heurística positiva, que es lo recomendable, lo que se debe hacer en la investigación. Pues bien, la heurística negativa, que es la de que se parte de que no se pueden rechazar ni modificar los supuestos básicos que componen el núcleo central del programa. Porque si no, el cuestionamiento de las teorías sería continuo. Entonces, para no entrar en esa dinámica de Kuhn, de cambiar continuamente, pues dejar una fase de respiro amplia a un programa de investigación. ¿De acuerdo? No estar poniendo trampas a la propia teoría que tanto pregonaba Popper, sino que, a pesar de las dificultades, que se anotaran esas dificultades, indiscutiblemente, pero que se vieran luego, o se analizaran luego como posibilidades o no posibilidades. Y luego había una heurística positiva formada por líneas maestras sobre cómo debe desarrollarse un programa de investigación. Y lo importante en un programa de investigación es lo que se llama el núcleo central. Entonces hay en ese núcleo central una serie de hipótesis teóricas con las que se desarrolla el programa y al mismo tiempo un programa rival que puede competir en ciertas cosas y no darlo por bueno aunque haya obtenido ciertos resultados parciales, sino esperar más a cómo se desarrollan los campos de investigación. Y hay un caso muy llamativo, como es el de la teoría eléctrica de la acción a distancia. Se podía hacer como teoría de onda y valía también como teoría de los corpúsculos. Entonces, unos se dedicaron a desarrollar la teoría de onda, chocaban a veces con los corpúsculos, y otros la teoría de los corpúsculos y chocaban a veces con las directrices de la teoría de onda. Con lo cual, llegaron a la conclusión de que dependiendo del contexto donde se mueve la luz, puede actuar como onda o puede actuar como corpúsculo. Con lo cual hubiera sido nefasto abandonar el programa porque había divergencia en si la luz se comportaba como onda o como corpúsculo. Uno de los que creyeron en, ya desde la Ilustración, en la teoría de la luz como corpúsculo es Newton. Y por otro lado, Huygens creyó que la teoría de la luz como onda equivale a su propio principio, se llama principio de Huygens, es decir, todo punto alcanzado por una onda es a su vez foco secundario de emisión de onda. Con lo cual, ya hubo esa divergencia que no es tan reciente, sino desde la misma Ilustración, es decir, desde el siglo XVIII. Pues bien, esto es un poco un balance de las teorías de este momento y por ahora pues vamos bien, estamos trabajándolo, nos va a quedar tiempo incluso y mejor ir tranquilos y no. Sí. ¿Te está resultando más complicado esto que la primera parte?
Bueno, no más complicado, pero sí más.
Más novedoso.
Claro,
Más distinto, más diferente.
ya hablamos de metodología y hablamos de otra cosa. Y luego también, como está muy relacionado con la otra asignatura,
Aunque quieras que no,
pues
esto
también
lo vas nombrando en la otra
las
asignatura.
asocio. Asocio la una con la otra. Bien.
Lo hiciste bien en coger estas dos. ¿Por qué? Porque hay similitudes, hay un campo próximo, y si te las quitas de encima, pues ya es un alivio bastante, porque hay mucha gente que se queda atascada en.
En la
Bueno,
metodología
sí,
de
hay un
la
joven que trabajaba ahí en la oficina de aquí, de la UDES de La Laguna, que se presentaba conmigo una y otra vez a la ESA de metodología
No hay manera.
y le dije un día, coño, búscate un profesor particular. Pues lo buscó y aprobó. O sea, pero claro, buscando casi o sea, buscándose la vida por otro sitio.
Es que es un campo de conceptos tan amplio
Sí.
que es complicado. Es
Yo me
complicado.
enseñaste el libro el otro día y era
Sí,
un
sí, sí.
tocho inconsiderable.
Sí. Hay bastante temario. Pero bueno.
Sí. Pues bueno, vamos a dejarlo mismo.
Muy bien.
Está.